Bienvenidos, bienvenidas a este programa especial de Caixo Latinoamérica, Hola Latinoamérica, en Alabedi Irratia, hoy 6 de noviembre de 2021, continuando con los podcasts especiales de Mundubat, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la colaboración de Caixo Latinoamérica, Hola Latinoamérica, de Alabedi Irratia. Hoy hablaremos en este primer programa de los presos políticos vascos y con dos asociaciones o movimientos de defensa importantes como son la Red Ciudadana Sare y el Movimiento Salaketa. El segundo programa será en diciembre de 2021.
Bien, queridos amigos y amigas, estamos con Joseba Azcárraga, ex consejero de justicia del gobierno vasco y actual portavoz de la Red Ciudadana Sare. Egunon, Joseba.
Hola, Egunon.
Bueno, ¿qué significa y qué es Sare?
Bueno, desde el punto de vista de la traducción literal, Sare quiere decir red. Y entonces Sare es una... en este caso es una red ciudadana conformada por personas ideológicamente plurales, aunque es cierto que hay, bueno, un número más importante de personas relacionadas con la izquierda abertzale, ¿verdad? Uh-huh. Y que trabajamos en el ámbito de la defensa de los derechos que asisten a los presos y presas vascos, ¿no? Aquellos presos y presas que se encuentran en la cárcel, en diferentes prisiones del Estado español, condenados por pertenencia a la organización ya desaparecida ETA.
¿Cuántos presos políticos hay en las cárceles vascas y también cuántos por fuera de la comunidad autónoma vasca?
Bueno, en las tres centros penitenciarios de la comunidad autónoma del País Vasco hay unos 70. En la prisión de Nafarroa hay unos 20. Y después hay unos 104 en las cárceles españolas. Y luego hay otros 20 en cárceles francesas.
¿En qué año nació Sare?
Bueno, Sare nace hace 6 años aproximadamente, en junio del 2015, o sea, 6 años y medio, algo más. Pero Sare es continuidad también de otros grupos que trabajaban en este ámbito y que en su momento consideramos que había que reunificar y trabajar de manera conjunta, y eso es lo que estamos haciendo, fundamentalmente activando la sociedad, sacando a la gente a la calle de tal forma que la sociedad vasca sepa que hay un problema pendiente de solución, que es la solución al problema de los presos, y así estaremos hasta que lo consigamos.
Pues, ¿cómo quedan las políticas penitenciarias y o la ley de transferencia penitenciaria con esta transferencia de prisiones a la comunidad autónoma?
Bueno, queda un poco parcial, ¿no? Porque al final lo que se ha transferido es la gestión del régimen penitenciario del Estado. Es decir, que la Comunidad Autónoma del País Vasco no tiene capacidad legislativa. Lo que tiene que hacer es desarrollar la política penitenciaria del Estado. Ahora bien, a pesar de eso, tiene en sus manos una herramienta importante para aplicar una política penitenciaria de carácter diferente, ¿no? Uh-huh. Es decir, una política penitenciaria no revanchista, no represiva y sobre todo trabajando mucho el ámbito del régimen abierto en la prisión, es decir, la sustitución del régimen cerrado por régimen abierto, de tal forma que los presos, tras el cumplimiento de una parte importante de su condena, puedan salir a la calle en libertad condicional, cosa que ahora no ocurre. Bueno, hay un amplio campo de discutir. El problema está que en el caso de los presos vascos, bueno, al haber todavía 104 en cárceles españolas, ese nuevo criterio de aplicación de una nueva política penitenciaria en Euskadi, pues no les afecta porque, bueno, pues están fuera. Lo que hay que hacer ahora es que vengan aquí, ¿no?
Sí, Sare está instando a cumplirse en su totalidad esta ley penitenciaria. Eso quiere decir que existe, como ya lo has dicho, otra política penitenciaria.
Sí, claro. Lo que existe ahora es un régimen de excepcionalidad que se aplica a los presos vascos. Es decir, a los únicos presos que se aplica ese régimen de excepcionalidad son a los presos condenados por pertenencia a ETA. ¿Y qué supone eso? Primero, que hay un montón de ellos, como he dicho, que están fuera del País Vasco. Incluso están a menos distancia que antes, pero una familia para visitarles tiene que recorrer aproximadamente entre ida y vuelta unos 500 kilómetros para 40 minutos de visita. Y eso es un régimen de excepcionalidad. Pero también es un régimen de excepcionalidad que la inmensa mayoría de ellos están en segundo grado penitenciario. ¿Qué supone eso? Bueno, pues que no tienen posibilidad de acceder a la libertad condicional, que están obligados al cumplimiento íntegro de las penas privativas de libertad, que en algunos casos son de hasta 40 años de prisión efectiva. Es decir, eso es lo que es un régimen de excepcionalidad, que hay que sustituirlo por una política penitenciaria ordinaria, que es la que se aplica al resto de los 50.000 presos que tiene el Estado español en sus diferentes cárceles, ¿no?
Bueno, Joseba, este año se han cumplido 10 años del desarme de ETA. ¿Qué falta para cumplir con la ley penitenciaria y qué problemas tienen los presos políticos hoy?
Bueno, pues se ha conmemorado y la verdad que algunos ya estamos cansados de escuchar declaraciones de unos y otros poniéndose medallas por el fin de ETA. Bueno, yo creo que el fin de ETA lo decidió la propia organización ETA, ¿no? En una reflexión interna, ¿no? Y por lo tanto menos medallas y menos autobombo algunos, ¿no? Y faltan muchas cosas, ¿no? Porque la actividad generada por ETA ha ocasionado dos consecuencias que están sin solucionar. Por un problema, en primer lugar, el tratamiento que hay que dar a las víctimas. Pero a todas las víctimas, porque claro, aquí hablamos solamente de las víctimas de ETA, pero nos olvidamos de que hay más de 200 asesinados por el terrorismo de Estado y paramilitares, para policiales, etcétera, que hay más de 5.000 casos de tortura y que hay que tener en cuenta en cualquier relato de la memoria que se haga, ¿no? Y después falta por solucionar el problema de las cárceles al que me referí antes. Mientras a los presos y presas vascos no se les aplique un régimen ordinario penitenciario, pues no estaremos avanzando hacia ese espacio de convivencia que tenemos que crear entre los vascos y vascas en este país, ¿no?
Bueno, ¿cómo estuvo la marcha del pasado 23 de octubre del presente año en Donosti?
Bueno, pues muy bien, la verdad es que superó las expectativas que incluso nosotros teníamos. El cálculo que otras fuentes han hecho, no nosotros, sino otras fuentes, es de unos 25.000, 26.000 hombres y mujeres en la calle y con muy poca publicidad que habíamos hecho, con lo cual se ve que la sociedad vasca tiene ganas de reivindicar una solución a todo esto. Y ahora ya pues estamos en la recta del 8 de enero, ¿no? Porque el 8 de enero volvemos a recuperar la manifestación multitudinaria que, a excepción del año pasado por el COVID que suspendimos en el formato habitual, pues ahora lo vamos a volver a hacer y esperamos nuevamente pues decenas de miles de personas en la calle diciendo al gobierno de Madrid y también al de París que hay un problema que solucionar.
Bueno, el pasado 23 de octubre estuvieron también el apoyo, la solidaridad y ahí en presencia también independentistas catalanes. Cuéntanos.
Sí, bueno, estuvieron los partidos políticos independentistas catalanes, todos ellos, y luego estuvieron los presos políticos catalanes, ¿no? Los expresos, mejor dicho, políticos catalanes. Bueno, pues yo creo la sociedad vasca, quienes estuvimos en la manifestación, pues agradecimos ese gesto de solidaridad, que por otra parte, desde la red de Nazaré también hemos venido mostrando a Cataluña cuando se produce la detención y el encarcelamiento de estos dirigentes políticos, ¿no?
Bueno, y en esos preparativos que tenéis para el 8 de enero, ¿van a estar las Mirenchin?
Bueno, pues en estos momentos las Mirenchin, que son las furgonetas que se han dedicado durante décadas y décadas a trasladar a los familiares a los presos y presas vascos, pues han cambiado de formato, porque ya la mitad de estos presos y presas están en cárceles vascas y la otra mitad está más cercana. Por ejemplo, las cárceles más alejadas, como eran las de Andalucía, las del Levante o las de Galicia, ya no tienen presos vascos en su seno, y ya la formulación de los viajes se hace de una forma diferente, poniéndose de acuerdo a las familias para ir juntas a las visitas. Bueno, ya es un formato diferente, ¿no? Pero los Mirenchis, como has comentado, pues han cumplido un servicio fundamental a todas estas familias, ¿no?
Bueno, después de los 10 años de la conferencia de Ayete, ¿cuál es la valoración que hacéis desde SARE?
La valoración, antes lo he comentado por encima, la valoración es que, bueno, menos autobombo, menos medallas y más solucionar los problemas. Porque, mira, conmemorar la desaparición de ETA de 10 años y tener pendiente todavía la resolución de las consecuencias de ese conflicto armado y político que había en este país, pues eso es un suspenso para todos, ¿no? Por lo tanto, repito, menos autobombo y más solución de los problemas.
Y demostró indudablemente que la ciudadanía vasca salió adelante a sus dirigentes, ¿no? Con esa conferencia, con esa también desmovilización de ETA, etcétera, ¿no? Y en ese proceso, sí, bueno, de paz, ¿no?
Al final yo creo que es la propia sociedad vasca la que cumplió un papel fundamental, incluso en el propio desarme de ETA. Como se conoce, el gobierno español, en aquel momento del Partido Popular, no quiso negociar un calendario de entrega de las armas, de destrucción incluso del armamento, y esa decisión la tuvo que tomar ETA con el respaldo de la sociedad civil, ¿no? Con lo cual, bueno, con la sociedad civil, como en muchas otras ocasiones, ha dado un ejemplo de madurez política, de responsabilidad, y eso es lo más importante.
Bueno, ¿cuál es el futuro en torno a todo este proceso, el acercamiento de los presos, la política penitenciaria, ya lo que tiene que ver con la ley de transferencia de prisiones? ¿Qué nos vislumbra, bueno, Joseba?
Bueno, a ver, yo estoy desde una posición de esperanza, ¿no? En el sentido de que los presos que hoy están fuera de la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen que venir aquí. Y eso lo tiene que reclamar el gobierno vasco, por supuesto, lo tiene que aprobar en primer lugar el gobierno español, pero y en el momento que estén aquí, bueno, ya la responsabilidad de aplicar esa nueva política penitenciaria ya recae en el gobierno vasco, ¿no? Y ahí, bueno, yo creo que estoy en la esperanza, pues porque confío en que lo que se ha venido diciendo públicamente pues se va a aplicar y se va a llevar a la práctica. Y si no se lleva, pues recordaremos que un proceso de paz real requiere de audacia. Y eso se lo recordaremos a cualquier gobierno.
Pues Joseba, muchísimas gracias por estar en el día de hoy. Actual portavoz de la Red Ciudadana SARE, un abrazo fuerte desde Vitoria.
Muy bien, igualmente.
Vale, es que ricasco.
Un abrazo.
Ay, Agur.
Hace tanto tiempo. Ahora os invito a conocer el movimiento Salaketa, que tiene el programa de radio La Pila todos los miércoles desde las 21 horas a 22 en Alabedi Ratia.
¡Opa! Y buenas noches, hoy miércoles estamos con el programa de radio La Pila en directo desde Alabedi y Ratia. Sí, como todos los miércoles, este programa está patrocinado por Salaketa, un movimiento creado de apoyo y reivindicación de la dignidad de todas las personas detenidas, presas, expresas y de sus familiares, amigos y amigas que denuncian las condiciones de vida en las cárceles. Porque la pena privada de libertad es un castigo inhumano. Y en Salaketa, ¿qué se hace? Está ya Yayo conmigo, hola Yayo, ¿qué tal?
Kaiso, Gabón, gustioi.
Sí, gustioi. ¿Qué nos puedes decir que se hace en Salaketa? Ahí. pues se denuncia, ¿no?, públicamente condiciones.
Eso es, o sea, apoyo a las personas que están dentro, con las dificultades también, ¿no?, que tenemos para contactar con ellos, comunicarnos y crear esa red de apoyo, ya que la cárcel no nos deja entrar y, pues, como otros colectivos anticarcelarios, no somos muy bienvenidas. Pero bueno, en medida de lo posible y con la trayectoria que llevas a la ETA, pues intentar, ¿no?, también crear un discurso anticarcelario en las calles, que la gente sepa lo que pasa dentro y un poco,
bueno,
así.
Sí, asesorar socialmente también.
También,
¿no?
Sí, sí.
Hacer cartas, papeles, recursos, cosas así.
Todo,
¿no?,
eso aprendemos en el día a día. Sí,
sí, no, eso es. ¿Y el teléfono de Salaketa para que, por si alguien necesita?
Ahora mismo lo...
Sí, bueno, lo tengo yo escrito aquí, ¿eh? Es el 945-1325-78, ¿verdad?
También os invito a escuchar a Begoña, integrante de Salaketa y colaboradora del programa de radio La Pila.
We got a fast car, we go cruising, entertain ourselves, still ain't got a job. Now work in the market as a checkout girl, I know things will get better. You'll find work and I'll get promoted, and we'll move out of the shelter, buy a bigger house and live in the suburb.
Y hoy quiero compartir con quienes estáis escuchando un breve fragmento de la gran historia de la vida de Marcos Ana, que no sé si os sonará. Marcos Ana fue un hombre que pasó a la historia por ser uno de los presos que más tiempo estuvo encarcelado debido a sus ideas políticas durante la dictadura franquista. Un 20 de enero, en 1920, nacía en Alconada, una pequeña aldea de Salamanca, Fernando Macarro Castillo, la persona que unos años después llegaría a internacionalizar la lucha de los presos políticos de la dictadura franquista bajo el nombre de Marcos Ana. ¿Y por qué he pensado contaros esta historia? Pues he pensado contaros esta historia porque es un personaje que hay que conocer y no olvidar, porque los años de cárcel no consiguieron anularle como ser humano, porque Marcos Ana plantó cara a la represión, no claudicó de sus ideas, descubrió la poesía y una vez ya en la calle dedicó su vida a informar y denunciar sobre las realidades de las cárceles, a la represión franquista y a sembrar solidaridad hacia las personas presas y a sus familias. Vamos, que este hombre fue todo un superviviente. Y así es como Marcos Ana se representaba a sí mismo. Y decía, yo procedo de una familia muy humilde. Mis padres eran campesinos sin tierra y analfabetos. Cuando tenía 6 años nos trasladamos a Madrid y nos afincamos en Alcalá de Henares. Allí viví mi adolescencia y mi juventud hasta que comenzó la guerra en 1936. No pude ir al colegio ya que mi familia no tenía recursos y enseguida me tuve que poner a trabajar. O sea, que yo estudié prácticamente las 4 reglas, como se decía entonces. Mis padres no pertenecían a ningún partido. Eran profundamente católicos y eran tan sumisos que cuando pasaba el amo hacían la señal de la cruz como si se tratara de un representante de Dios en la tierra. Por este motivo, yo en mi infancia era católico y en mi adolescencia más de una vez me sangraron las rodillas de hacer penitencia en las iglesias. Un día, sería hacia el año 35, con 15 años, asistí con un grupo de jóvenes católicos a un mitin de las juventudes socialistas en Alcalá para repartir nuestra propaganda. Me quedé escuchando lo que decía el orador y me di cuenta de que aquel hombre estaba hablando de mí, de mi casa y de mis problemas. Y me empecé a interesar por lo que decía aquella gente. Pasé por un proceso de transición muy difícil. En esa época, a lo mejor durante el día, estaba vendiendo los periódicos de las juventudes socialistas, pero después no me acostaba sin hacer mis oraciones. Acabé afiliándome y durante la guerra me pasé al Partido Comunista. de su vida dentro de la prisión, recuerda especialmente la solidaridad entre los presos, la organización por comunas, un movimiento que se fue perfeccionando con el tiempo para compartir hambre, pan y también los problemas. Y también nos cuenta Marcos Ana que fue en una celda de castigo donde se inició en la poesía. Los amigos le pasaban lecturas con poemas de Alberti, Neruda, Machado. Él los leía y los releía mil veces. Los aprendía de memoria y los recitaba en voz alta, llenando de ritmo y de imágenes la soledad y el silencio de la celda. Y en aquel clima, dice Marcos Ana, comencé a escribir, a construir memorizando, sin apenas conocer la carpintería del poema, dejándome llevar por una cadencia musical que subía de mí mismo. En este contexto surgió el poema de Marcos Ana que inspiró al grupo de rock extremeño Extremoduro, titulado Decidme cómo es un árbol. Los últimos versos del poema Decidme cómo es un árbol dan cuenta de la soledad y la represión que sufrió Marcos Ana en la cárcel. Más de 2 décadas encarcelado borran el paisaje natural de un hombre. Decidme, reclama, cómo es un árbol. Y dice así. Decidme cómo es un árbol, contadme el canto de un río, cuando se cubre de pájaros, habladme del amor del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire, recitadme un horizonte sin cerradura y sin llave como la choza de un pobre, decidme cómo es el beso de una mujer, dadme el nombre del amor, que no lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados, tiemblos de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa, la luz de una cerradura o la canción de mi rosa. 22 años, ya olvidé la dimensión de las cosas, su olor, su aroma, escribo a tientas el mar, el campo, el bosque, digo bosque y he perdido la geometría del árbol. Hablo por hablar asuntos que los años me olvidaron, no puedo seguir. Escucho los pasos del funcionario. Marcos Ana entró en prisión con 19 años y salió de ella con 41, a finales de 1961. Su adaptación a la libertad fue penosa, pero muy intensa. Conoció a Rafael Alberti, a Che Guevara, a Pablo Neruda. Llevó el mensaje de paz y el ideal comunista a la tierra de Salvador Allende, en Chile. Conoció a su mujer, que se llamaba Vida, y tuvo a su hijo Marcos. Por si os interesa conocer a este personaje, a Marcos Ana, os leo un resumen breve y general de Decidme cómo es un árbol, memoria de la prisión y la vida. Trata sobre la memoria de la prisión, el exilio y la lucha por la libertad y la democracia en la voz del gran humanista y poeta que fue Marcos Ana. El libro narra los 23 años pasados en prisión, su lucha desde la poesía desarrollada entre muros, la libertad recuperada, el desarrollo de una enorme actividad solidaria desde su posterior exilio en Francia, su peregrinación por el planeta, convertido en un símbolo de la solidaridad internacional, la lucha antifranquista, buscando rescatar la convivencia democrática. Hemos tenido que esperar largo tiempo para disfrutar de las memorias de un gran poeta nacido de la larga noche española, el mejor salido de las llamas de la guerra, la feroz prisión y el posterior exilio, considerado un testigo de excepción por Alberti o Neruda. Tenemos, gracias a Marcos Ana, la oportunidad de recuperar un pedazo de la historia reciente de España. Traer hasta nuestros días el sentir de aquellos que vivieron la guerra civil y con poderosa voz nos hablan de luz y esperanza común. Hasta la próxima. Ondo izan, agur.
Vamos a ver si me acuerdo. Decidme cómo es un árbol. Decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros. Habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recítame un horizonte sin cerraduras, sin llaves, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. Aún las noches se perfuman de enamorados con tiemblos de pasión bajo la luna, o solo queda esta fosa, la luz de una cerradura y la canción de mis losas. 22 años, ya olvido la dimensión de las cosas, su color, su aroma. Escribo a tientas el mar, el campo, digo bosque, y he perdido la geometría de un árbol. Hablo por hablar de asuntos que los años me borraron. No puedo seguir, escucho los pasos del funcionario.
Al delincuente común, al que sale de un estrato social bajo, pues desgraciadamente está muy normalizado y muy naturalizado el trato degradante hacia esa persona, porque a nadie le importa, digamos, ¿no? Y lo tenemos interiorizado hasta el punto de que nosotras mismas decimos, es que me han tratado como un delincuente, como si el delincuente no tuviese derechos y no pasase nada porque se le tratase mal, ¿no?
El tren con Cristina, una amiga, eran las 5 y 10 de la mañana, me iba a trabajar.
Y de repente apareció, detrás de las vías del tren, que está la playa, apareció un coche de policía que venía toda pastilla, frenó en seco, y se bajaron dos agentes, un hombre y una mujer. Y saltaron en plan película las vías del tren, subieron hasta el andén donde estábamos nosotros y se acercaron.
Y ella le dice a él, sí, sí, es la hija de puta esta. Entonces él le dice, él no lleva botas. Y dice, da igual, son ellos, seguro.
Sácanos el DNI. Digo, no tengo el DNI porque yo tenía 17 años y salía sin DNI. Dice, bueno, ¿de dónde eres? Digo, de Cornellá. Dice, ya te tenemos, hija de puta. Y en ese momento cogió la Guardia Urbana y me pegó un puñetazo aquí en la cabeza y me tiró contra el suelo. A esto que empezaron a salir policías, entraron policías por la estación.
Con Cristina habían unos 6, 7 dándole patadas, empujándola, mientras ella gritaba que era menor, que llamasen a sus padres.
El peor momento fue cuando yo estaba tirada en el suelo y me cogieron del pelo y me levantaron del suelo y me metieron el spray antiviolador y me dijeron que me lo iba a comer cuando llegas a comisaría. En ese momento, claro, yo los miré así a la cara y dije, esta gente me mata.
Me cogieron de la pechera, me empujaron hacia la vía y me dejaron suspendido. Que hablase, que dónde estaban los otros dos, que pues ves que no puedes hacer nada por Cristina, ves que si te sueltan te van a tirar a la vía.
Me pusieron las esposas, me tiraron al suelo otra vez. Me volvieron a arrastrar por toda la estación del pelo.
Total, que nos suben a Cristina a un coche, a mí me suben a otro coche y nos llevan al hospital donde estaba ingresado el guardia urbano.
Me llegaron dentro de una habitación donde había un hombre, todo entubado, en una camilla. Y le dijeron, ¿es esta? Y se me quedó así mirando. Y dice, sí, sí, es ella. Y yo, ¿pero cómo que soy yo? Pero mírame. Yo sin entender nada, pero mírame, por favor. Y en ese momento volvieron a pegar otro puñetazo aquí en la cabeza. Y ahí empezaron a sonar los walkies.
Se dan cuenta de que se han equivocado. Y bueno, pues todo. Intentan, como si no hubiese pasado nada.
Perdónanos, es que la noche ha estado muy calentita. Ya ves a nuestro compañero. Le han pegado una paliza a unos chavales. Yo después de aquello pensé, digo, si no los hubiesen encontrado, que hubiese sido de mí. Y a esta gente, ¿qué les hicieron también?
Bueno, llegamos al final de este programa especial en el día de hoy, sábado 6 de noviembre de 2021. Pero continuamos con Caiso Latinoamérica. Hola, Latinoamérica.
Sé que no me conviene, ni te convengo.